Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy iniciamos una nueva andadura pero con un viejo amigo porque ustedes lo conocerán a Pablo Dreyzik de cuando hacíamos este programa que llamábamos De Aquí Para Allá. Y ahora pues vamos a seguir hablando por supuesto de filosofía, pero en este nuevo programa que se llama Atenas y Jerusalén, Tensiones Filosóficas, con Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido de nuevo.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es un gusto para mí volver a hablar contigo y bueno, iniciando este ciclo que me parece que puede llegar a ser muy interesante por lo que conversamos contigo. Esto también es fruto de algunas conversaciones transatlánticas contigo, Jorge, y acordamos en que el problema quizás que cubre todas estas cuestiones filosóficas es precisamente la tensión, la conjunción, la disyunción entre Atenas y Jerusalén como dos conceptos que tironean en los que está desgarrada el pensamiento occidental, ¿no? Esta es la idea, el pensamiento occidental tiene esos dos focos, esas dos almas, y bueno, ¿cuál es el sentido de esa metáfora, no? Es la historia de una metáfora.
Uh-huh. Bueno, de alguna manera también sería una especie de combate Atenas versus Jerusalén, ¿no?
Esa es la pregunta del millón, esa es la cuestión, lo que vos planteás. Justamente, querido Jorge, si la cuestión es un versus, si la cuestión es un y, generalmente, como tú dices, se ha planteado en términos del versus. Ese versus está cargado, tiene una carga teórica muy fuerte, es decir, es todo menos inocente el que sea un versus y ya define una posición. Quizás en esta primera emisión lo que vamos a tratar es por lo menos de explicitar o desplegar esta partícula, este versus, este y o este o. Y bueno, y para eso quizás justamente los orígenes, ¿no? Digamos que la idea de Atenas y Jerusalén como dos polos versus, como dos contrarios. A ver, voy a empezar con una tesis polémica o con una posición, por supuesto, contrastable o polemizable, que esta es más bien una alternativa, más una reconstrucción más cristiana y en general asumida por muchos pensadores contemporáneos judíos. Bueno, como ves, empiezo como a patear el hormiguero, ¿no? Diría que, la instalación quizás más fuerte de pensar Occidente como el enfrentamiento entre dos tradiciones paralelas y casi antagónicas, que son Atenas y Jerusalén, es decir, el pensamiento judío y el pensamiento griego y el logos griego, fue de un judío, de un pensador judío, pero yo acá haría una diferencia, ¿no? Cuando uno dice un pensador judío o un judío pensador, ¿no? Que es un filósofo judío o un judío filósofo, que no es lo mismo. Yo diría que en este caso fue de un judío filósofo y no de un filósofo judío, que fue León Chestov, que fue un filósofo muy, muy importante, Jorge, no muy revisitado, un pensador judío, pero que su pensamiento no estaba trabajado a partir de ninguna categoría que apele a alguna fuente judía o se identifique como tal. Fue un pensador, nació en Kiev a finales del 1800 y sí recuerdo que muere en París en 1938. Fue León Chestov, fue un existencialista, un protoexistencialista, o están los orígenes de la filosofía existencialista, en una línea muy cercana a Nietzsche, a Kierkegaard, el gran pensador danés, o Kierkegaard, como se supone que hay que decirlo bien, a Pascal, o sea, es un pensador básicamente existencialista, es considerado el existencialista ruso, y escribe una obra muy importante que se publica casi póstumamente, que llamó Atenas y Jerusalén, ¿no? Así se llama su libro, Atenas y Jerusalén, donde él dice que hay dos tradiciones filosóficas en Occidente. Una que es la de Atenas, es la racional, la del logos, la de la filosofía, y otra sería la de Jerusalén, que es la de la pasión, la de la existencia, la de la tragedia. Y uno podría, según Chestov, dividir o organizar todo el pensamiento y las tensiones del pensamiento occidente en esta contraposición. Lo curioso es que él todo esto lo hace sin tomar, digamos, identificando a Jerusalén, luego con el cristianismo y luego también con el pensamiento trágico, versus el pensamiento racional que sería, por supuesto, Atenas. Ahora, como te decía al comienzo, Jorge, es muy curioso porque la suerte de este pensamiento se jugó todo, casi todo totalmente en el pensamiento cristiano, sobre todo. Si tú piensas en Kierkegaard, que es más bien un cristianismo existencialista, protestante, yo diría en las antípodas del catolicismo, o sea, muy vinculado a esa idea protestante de un Dios lejano, de un Dios, bueno, Bergman, ¿viste? El cine de Bergman, bueno, toda esa constelación de la lejanía de Dios, él está más en esa línea. Es decir, él encastra bien Chestov con una línea cristiana, a la que precisamente parece que le va muy bien esta distribución de tareas de que Atenas es la razón y luego hay una cosa sentimental, amorosa, irracional, que sería Jerusalén. Esta sería la primera parte. Paradójicamente, o no tanto, en mi opinión, este filósofo existencialista ruso de origen judío, cuyo verdadero nombre, verdadero entre comillas, no existe, verdadero en este caso es una especie de ontologismo esencialista, pero su nombre de nacimiento era Lev Schwartzman, conocido como León Chestov. Pero este pensador fue una especie de precursor de toda una taxonomía, de toda una división, una organización más bien cristiana, distribución de tareas, en las que a Atenas le cabe el logos y la razón, y en esta misma distribución a Jerusalén le es asignado el lugar de el amor, la tragedia, el pensamiento trágico, esto que te decía antes de la angustia, etcétera, etcétera. Una nota al margen, vamos a dedicar un programa a Chestov, aparte porque hace poco la editorial Hermida le publicó de España, le publicó, creo que es de España Hermida, le publicó, republicó Atenas y Jerusalén de Chestov, pero un próximo programa le podemos dedicar solamente a Chestov. Por último, decir que Chestov tuvo una polémica muy interesante que no está traducida. Yo la tengo en francés, entre Buber y Chestov, muy interesante, de la que podemos hablar. Y Chestov, bueno, por supuesto, estaba macerado en el pensamiento de Dostoyevsky, se acercó a Husserl, se acercó a Heidegger, pero todo el pensamiento de él está, como decía, macerado, está bañado en esa Stimmung, en ese humor, en ese espíritu de Dostoyevsky, el rumano Cioran, en Camus, es decir, un pesimismo nihilista, trágico, muy, muy lejano a lo que podríamos pensar como fuentes judías. Ahora, es interesante que él refuerza mucho esta dicotomía, ¿no? Otro gran texto que continúa, digamos, más que continúa, que persigue estas distinciones es el texto, por supuesto que me interesa mucho más que el de Chestov, a mí personalmente el espíritu de Chestov me es muy ajeno, pero sí el espíritu, por ejemplo, de Moses Hess. Moses Hess fue un personaje y un escritor y un pensador muy, muy interesante, al que también seguramente le vamos a dedicar algún programa entero, que escribió un famoso libro, un libro muy importante, no sé si famoso, pero es un mojón en el pensamiento judío contemporáneo, que es justamente, el libro se llama Roma y Jerusalén, el de Moses Hess. Es decir, Moses Hess organiza la división ya no hablando de Atenas y Jerusalén, sino con Roma y Jerusalén. Esto es muy interesante también, ¿no? Porque esta suerte de binarismo que se organiza de este modo, en lugar, Moses Hess, este pensador alemán, 1862, nació en Leipzig, en la ciudad de Leipzig, él es uno de los primeros en plantear, él era comunista y sionista, es un antecesor de Marx, Marx lo admiraba mucho, la diferencia clara con Marx es que Moses Hess en el 1800 planteaba el tema de la identidad nacional, de un territorio nacional, por supuesto desde una posición muy muy de izquierda, y además un pensador impresionante. Bueno, en Alemania hay calles, alguna calle Moses Hess, alguna plaza, y en Leipzig hay seguro, bueno, en Leipzig está Clara Zetkin, aparte, como está es hermoso el paseo Clara Zetkin. Pero bueno, esto de Roma y Jerusalén es muy interesante porque acá vemos otra opción, ¿no? En el libro de Moses Hess, ya no es Atenas y Jerusalén, sino es Roma y Jerusalén. Y podríamos, quizás, se me ocurrió, para esto son afinidades selectivas, ¿no? Lo que yo elegí, lo que para mí es más relevante o me interesa más, pero bueno, son los más pregnantes en cuanto a esta división, es el gran filósofo Leo Strauss. ¿Se está escuchando bien, no, Jorge?
Sí.
Sí.
Perfecto. Es Leo Strauss. Leo Strauss fue un pensador muy interesante, un pensador raro, difícil de clasificar. La obra está casi toda traducida, bueno, casi toda no, porque está en alemán las obras completas, pero bueno, lo más importante ya está traducido en español de Leo Strauss. Hay varios estudiosos en Argentina y en España. Yo mismo me tomé el atrevimiento de escribir algunos papers sobre Leo Strauss, pero por ejemplo en España hay una revista que se llama La Torre del Virrey, que la saca el profesor Lastra de Valencia, que ha dedicado a publicar muchas cosas interesantes de Leo Strauss. Bueno, pero Leo Strauss tiene una serie de trabajos organizados sobre la tensión también entre dos focos espirituales y de conocimiento en Occidente, la tensión entre efectivamente Atenas y Jerusalén. Hay un trabajo, acá mismo lo estoy buscando sobre mi mesa, hay un trabajo que se llama Jerusalén y Atenas, algunas consideraciones preliminares, justamente de Leo Strauss, que es un trabajo buenísimo. Y después, este mismo trabajo aparece en un libro editado en Paidós, en España, que se llama Progreso o Retorno, que lo editó Paidós. Y después el que acabo de mencionar lo editó Amor Ortu. O sea que los textos están. Leo Strauss siempre es bueno leerlo. Leo Strauss concitó una serie de polémicas en el mundo judío y no judío, porque es un pensador que excede el ámbito del pensamiento judío. Cualquiera que haga filosofía política lo tiene que leer. Y él después fue acusado de ser un pensador neocon de los conservadores. Bueno, tuvo toda una polémica muy interesante, pero es un gran pensador, gran pensador. Y él también, él decía que acá ya la posición de él es diferente, por supuesto, a la de Chestov. Y la posición de él es que, de algún modo, Atenas significa el logos griego, el pensamiento, y Jerusalén ya no es tanto, digamos así, el sentimiento o lo irracional, sino que Jerusalén es la ley, la ley, la ley. Y es muy interesante porque al oponer el nomos, la ley, a la razón, aparece una tesis muy fuerte de Leo Strauss, que el racionalismo no coincide con la ley y que el apego a la ley está más allá de la justificación racional, digamos. La ley no es ni doxa, ni opinión, ni razón. Uno adhiere a la ley por la fidelidad. Y la fidelidad es una de las nociones que más trabaja para identificar a Jerusalén Leo Strauss. Vamos a dedicar algún programa también, sin duda, a Leo Strauss. O sea, los primeros programas podemos aprovechar ya para anunciar, hacemos uno sobre Chestov y después hacemos Leo Strauss. Y después, por supuesto, bueno, Leo Strauss, esto, hay un libro muy bueno de una filósofa italiana, pero que está en español, Irene Cajón, con K, que lo editó Editorial Lilmod, donde Irene habla de las diferentes posiciones de Leo Strauss sobre Atenas y Jerusalén a lo largo de toda su obra, de toda la obra de Leo Strauss. Para ir terminando o para cerrar esta presentación sumaria, otro gran pensador que se me ocurrió poner en esta lista al pensar en nuestro primer programa es Auerbach, que no fue un filósofo. Fue un, no sé cómo decir, como diría Agamben de Barbour, tiene un saber sin nombre, porque Auerbach fue un gran pensador que se dedicó a la crítica literaria, podríamos decirlo de ese modo, pero que abarcaba la filosofía, etcétera, etcétera. Su gran libro fue Mímesis. Si no recuerdo mal, durante la guerra se exiló en Estambul, si no recuerdo mal. Y después tiene un libro llamado Figura, pero Mímesis es el más importante, y en Mímesis está dedicado a la diferencia, es un libro fundamental, es un must. En Auerbach, en Mímesis, lo que plantea es la diferencia entre la tradición judía y la griega a partir de la Ilíada y la Odisea y la Biblia. Y entonces, de una manera maravillosa, explica cómo aparecen los personajes en ambas tradiciones, en la Ilíada, la Odisea y en la Biblia, cómo los personajes en su carácter, en algunos ya está puesto su destino, cómo los personajes bíblicos, su nombre no tiene que ver con un carácter, o sea, una serie de distinciones finísimas que realmente marcan para mí quizás una de las fuentes más importantes para ir ir despejando el camino de esta diferencia. Y también en la historia del pueblo judío de Renán, de 1880 y pico, Renán identifica, también trabaja, pero trabaja con una trilogía, plantea Judea, así la llama, no Jerusalén, es la religión. Grecia es la belleza, ya no es ni la razón, sino la belleza, y Roma es la fuerza. Esa sería como un poquito si quisiéramos. Ahora, dicho todo esto, me parece que uno comienza a ver que esta es una metáfora finalmente, porque voy a contar una anécdota. Hace como 4 años me invitaron a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, cuando era Hanukkah, ¿no? Que justamente ahí se plantea la cuestión de la lucha de los macabeos contra la helenización, o la reacción a la helenización. Me invitaron a mí para hablar desde la filosofía, y a un rabino que se llama Felipe Yaffe, que es, en mi opinión, uno de los que yo conozco, no es solamente un rabino, es un erudito, tiene una tesis en historia económica, en la antigüedad, o sea, realmente es una persona con una formación rabínica, pero que va mucho más allá de lo rabínico, en mi opinión. Y me sorprendió porque lo que él planteó el día de Hanukkah es justamente, que yo no lo sabía, todas las prestaciones, todas las veces que en los textos más antiguos de la tradición judía, más antiguos, y más fundamentales, aparecen palabras griegas e influencia griega. Es decir, lo que él desmontó es la idea de esta antinomia esquemática y binaria, y cómo hubo una suerte de prestaciones, por supuesto que no es un mito lo de Hanukkah en cuanto a situación histórica, pero cómo en realidad, en la realidad histórica, esto fue mucho más complejo, y todo lo que aparece, toda la fuerte tradición griega, bueno, ¿sabías, Jorge, que hay una lengua, la koiné griega judía, que era esa lengua que en la época de Alejandro Magno las colonias de la diáspora judía hablaban un griego judío y que tiene que ver con una situación geopolítica? Es decir, que en realidad no habría tal tensión. No quiero terminar sin dejar de hablar también de Manuel Levinas, entre muchos otros, ¿no? Que Levinas, por ejemplo, también toma esta metáfora, pero la lee diferente, y en este caso, por ejemplo, lo griego es diqué, la justicia, la medida, y lo judío sería, de alguna manera, la ley, que no es exactamente la justicia. O sea, como es, uno puede organizar esta diferencia como quiera, bueno, como quiera, dentro de ciertas reglas hermenéuticas, ¿no? Pero digo, la metáfora se ha desplazado muchísimo. Así que esto sirve mucho también contra los fundamentalismos, es decir, para pensar en las diferencias, pero también en las articulaciones, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me parece que todas estas palabras que nos has brindado son una magnífica introducción y nos despiertan el apetito de saber cómo va a continuar esta línea de pensamiento que hemos llamado Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. Y como siempre, te agradecemos, Pablo Dreyzic. Hasta la próxima.
Por favor, y si te parece, se me ocurrió recién, ¿podemos la próxima emisión tratar a Leo Strauss?
No hay ningún problema, este es tu espacio.
Me parece que sería muy interesante dar a conocer y un poco también problematizar lo que es bien polémico y bien interesante.
Muy bien. Hasta entonces, y nos encontraremos con Leo Strauss.
Hasta la próxima emisión, Jorge. Muchas gracias.